Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida. Everyone across the world.
Otra vez elecciones, ya lo sabes, 26 de junio, y muchos de vosotros en junio pues estaréis de vacaciones, como es propio de esa temporada. Cuantísimos españoles, en lugar de salir en julio o en agosto, lo hacen en junio o en septiembre, sobre todo esa segunda quincena. Y muchos se preguntan cómo votar por correo porque no lo han hecho nunca. Y es complicada la cosa, ¿eh? Porque a mí me han dicho que hay que ir primero a correos y luego volver a casa y luego volver a correos otra vez y otra vez envío. Bueno, no sé. María Isabel Álvarez Vélez es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, y lo sabe. María Isabel, buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, ¿con cuánta antelación hay que solicitar el voto por correo?
Bueno, el voto por correo se puede solicitar desde ya, porque ya está hecha la convocatoria, hasta 10 días antes del 26.
Ajá, o sea, incluso el 16 de junio está aún a tiempo.
Sí, exactamente.
Qué rápidos son estos políticos, para lo que les interesa.
Sí.
36,5 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, 200.000 son nuevos en estos comicios y casi 2 millones van a tener que votar por correo al residir en el extranjero. ¿Cómo es el procedimiento?
El procedimiento, bueno, varía en función de si se está en el extranjero que si se está en España para votar por correo. El procedimiento es acudir a la oficina de correos y solicitar en la misma oficina de correos el certificado de inscripción en el censo electoral. Que es lo
con
que
el DNI, entiendo.
Exactamente, hay que ir personalmente con el DNI. Prevé la ley orgánica un supuesto en caso de que la gente esté enferma, etcétera, etcétera, pero vamos, lo habitual es acudir a correos con el DNI y pedir el certificado de estar inscrito en el censo.
Y una vez
y
que ya
supuesto,
lo hemos...
la solicitud de correos.
Claro, claro.
La solicitud de votar por correo, claro.
Claro, bueno, eso supongo que también el funcionario de correos conocerá
los detalles. Sí, y en correos se informan perfectamente.
Exactamente.
De esos temas, sí.
Y una vez que ya lo hemos solicitado, ¿qué ocurre? ¿Te llega después la documentación?
Efectivamente, en la misma dirección donde estaba, en la misma dirección que tiene la persona en el DNI, ahí llega por correo el certificado de estar inscrito en el censo y las papeletas, los sobres, toda la documentación para votar por correo.
Claro, me dicen que si no estás en casa y no lo recibes en casa, debes volver a la oficina de correos.
Claro, si no lo si al llegar a casa no hay nadie y por lo tanto no puedes, pues claro, es un correo certificado. Entonces, efectivamente, te dejan una nota para que tú vayas a correos a recoger el sobre, claro.
¿Y dónde lo tenemos que entregar y qué no podemos olvidar cuando ya tengamos en nuestro poder esta documentación específica para nosotros y la hayamos rellenado?
Una vez que se recibe la documentación en casa, que viene además específicamente un papel donde viene todo perfectamente explicado, a partir de ahí pues uno introduce, en este caso, papeleta para el Congreso, papeleta para el Senado, en los votos iguales que los que votamos presencialmente, ¿no? El color sepia y el color blanquito. Uh-huh. Ahí introduce uno su candidatura y luego esos dos sobres los introduce en otro sobre donde está la dirección de la mesa electoral a la que toca, incluyendo ahí también el certificado del censo de que está uno inscrito en uh-huh. esa mesa electoral, claro. Y ya ahí lo tiene que llevar certificado a correos.
¿Y qué posibilidades hay de que esto sea falsificado, María Isabel?
Hombre, las posibilidades son complicadas, ¿eh? Porque una vez que en correos lo reciben, en realidad ellos lo custodian, correos se encarga de custodiarlo hasta el mismo día de la votación. Y el mismo día de la votación se realiza el reparto en las mesas electorales. Si alguna persona ha estado en alguna mesa electoral, pues ve que recibe, la mesa electoral recibe, pues depende, una saca o lo que sea, de los votos por correo. Se dejan en la misma mesa electoral el día de la votación. Y mientras tanto lo han custodiado correos.
¿Y,
o sea que,
¿y
bueno,
qué pasa
que las
con
posibilidades
los enfermos
de fraude son complicadas?
Y las personas que nos oyen que no se pueden mover por enfermedad o discapacidad, ¿qué pueden hacer?
Pueden pedir a alguien de su confianza y siempre interviniendo a través, pues bueno, de un notario. Eso es más complicado que acredite
eso es más
que efectivamente la persona pues está imposibilitada, etcétera, para poder solicitar por correo El problema aquí es la solicitud previa
de ir a la oficina de correos es
eso
crucial.
Eso es lo más interesante, porque luego llevar el certificado ya no es tan complicado,
no,
porque el certificado, claro, lo puede llevar cualquiera en el fondo, ¿no?
Claro.
Incluso, por ejemplo, se puede llevar, hombre, yo esto no lo aconsejo por no dar problemas a correos, pero incluso se puede llevar, pues si uno se va de vacaciones, también lo puedes llevar en el correos del sitio donde estés de vacaciones, ¿no?
Sí.
Importante es lo que tú recibas. O sea, lo que tú recibas siempre lo vas a recibir en tu domicilio, que está en tu DNI. Entonces, claro, no te puedes marchar, porque entonces sí que ahí tienes un problema, ¿no? Mm.
Y una última cuestión relativa a los que residen en el extranjero. Muchos de ellos nos escuchan y nos dan noticia de ello a través de las redes sociales. ¿Los plazos son distintos si uno reside en el extranjero?
Los plazos son diferentes, son más cortos, por decirlo así, porque ahí intervienen las oficinas consulares y, en su caso, las embajadas, claro. Mm. Entonces, la documentación es exactamente la misma, pero en su caso, claro, tienen que estar inscritos en la consiguiente embajada a efectos de poder votar allí, claro. Uh-huh. Entonces la situación cambia, claro.
María Isabel Álvarez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Y esta semana se produjo una noticia muy inquietante también para los padres, y era la detención de un sujeto que había utilizado las redes sociales, pero atención, concretamente las redes sociales especializadas en el paro, en la búsqueda de empleo, para captación de personas para el yihadismo integrista, para el Daesh. Se da la extraña circunstancia, y bien sorprendente, de que nuestro experto en empleo, Javi Peña, que tiene trillado el mercado y conoce perfectamente todos los que se dedican a estas cuestiones, pues nos puede hablar de él, porque lo conoce muy, muy bien. Vamos a la tertulia de chicos a explicar cómo captan para el Daesh a los chicos, a los parados, este tipo de personas. Así que te interesa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
COPE vive de cerca el drama de los refugiados de Irak. Y este lunes, a partir de las 3, Ángel Expósito arranca la tarde desde la única ciudad que no ha conquistado el Estado Islámico.
Que supone la llegada de decenas y no cientos de miles de personas que huyen de la muerte, así de fácil.
Este lunes, la tarde, desde el campo de refugiados de Erbil. También en cope.es y en redes sociales.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría. 3, 2, 1, fire. Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Seguro que muchos tenéis ya Masical. Si aún no lo tienes, si padeces picor cuando te duchas o has cambiado el calentador de agua por culpa de la cal, esto te interesa. Noelia Teruel, buenos días.
Muy buenos días. Así es, Cristina, con Masical, adiós para siempre a los problemas de la cal, garantizado. Es el dispositivo contra la cal más vendido en nuestro país. 300.000 hogares lo están utilizando. Locales comerciales, cafeterías, restaurantes, para la agricultura. Hay para todas las necesidades, para aguas de dureza media o para aguas altamente duras. Por ejemplo, con Masical en su casa, sus electrodomésticos, calentadores o calderas van a estar protegidos de averías, durando más tiempo y funcionando mejor.
Bueno, pues en viviendas, en comunidades de propietarios, en cafeterías, en piscinas. No te cortes porque hay aparatos de Masical específicos para cada ambiente, ¿es así?
Sí, para aguas de dureza media o para aguas altamente duras, recomendamos el modelo más potente, que es Masical Premium. Bueno, vamos a conseguir, Cristina, mejorar el agua en todos los grifos, disfrutando, por ejemplo, de baños relajantes, sin picor en la piel, que es un problema muy habitual que causa la cal. Un aparato contra la cal que dura toda la vida, sin consumo, sin mantenimiento, sobre todo la tranquilidad de saber que lo podemos probar sin compromiso durante todo un año. Un año de prueba, si no le convence por lo que sea, lo devuelve y usted recupera todo lo abonado sin condiciones.
Sí, lo pido ahora en el 902 107 109. ¿Cuándo lo recibo y quién lo instala?
Bueno, estamos a sábado, si lo pide en ese momento, el lunes ya lo tiene a domicilio, sin gastos de envío. Si nos dice que es oyente COPE y en un minutito nada más, lo coloca abrazado a la tubería, justamente, donde tiene su contador del agua, la llave de paso. Igual de fácil que las mujeres nos ponemos una pulserita en la muñeca, pues así.
¿Y tenéis alguna promoción especial para nuestros oyentes de COPE?
Bien, pues hoy sábado, si lo pide en ese momento, las 12:15, atención porque usted se aprovecha de una muy buena promoción con la cual Masical le sale pues mucho más económico, porque si un Masical cuesta 99 euros, no tenemos intermediarios, usted recibe ahora dos al precio de uno para dos viviendas más un regalo. Un regalo a elegir entre varios como un ahorrador de consumo de luz o, si lo prefieren, ya para prepararnos de cara al verano, un dispositivo electrónico para ahuyentar insectos, bichos, roedores, para toda la casa. Dos por uno más un regalo sin gastos de envío por ser oyente COPE.
Bueno, pues ahí está. Voy a dar los teléfonos. 902-107-109. Masical llama ahora. 902-107-109.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una chica cuando vienen los chicos, pues se maquilla, y eso es lo que pasa en la tertulia de chicos a partir de las 12 en COPE. ¿Qué lo quieres ver? ¿Qué quieres ver el espectáculo? ¿Qué quieres ver a los chicos? Pues entra en Facebook, en televisión. ¿Cómo es eso, Sofía? Facebook Table. Facebook Live se llama esto, que soy un poco paleta. En Facebook Fin de Semana, en Facebook Live, se ríe Javier Sierra, que nos acompaña en la tertulia. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Que es que soy mi paleta, hijo, te tienes que ir haciendo la idea.
Bueno, pero yo oigo también gente diciendo Facebook, o sea que eso es mucho peor.
Bueno, es la forma española de decirlo. Dicen, ¿cómo se dice Deutschland
la forma española
en España, Alemania?
La forma española de decirlo sería cara libro, que es muchísimo peor.
Cara libro, sí, no, cara libro no funciona, porque no... Está con nosotros también nuestro José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Facebook o Facebook?
Pues te parecerá mentira, pero algunas cuestiones que tengo apuntadas en mi agenda para identificar pone cara. De cara libro.
¿En serio?
Sí,
¿en
así,
serio?
Soy así de castizo, sí.
Y de chulo, ya lo sabemos. Y está también Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos
Hola,
días.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos, sí, aquí estamos. A ver qué tal.
Y completan los cuatro mosqueteros Javi Peña, director de la web portalparados.es. Javi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, realmente el tema de hoy, más que haber sido elegido por los componentes de la tertulia de chicos, nos ha venido al paso.
Sí.
Nos ha venido al paso porque esta semana se producía la detención de un individuo que tenía un largo recorrido en las redes sociales y, concretamente, paradójicamente, en el sector laboral, con la acusación de que se dedicaba a captar personas para el yihadismo, para las batallas en Siria, en Irak, para el terrorismo del Daesh. Y resulta que Javi Peña lo conocía.
Sí, es que era una persona bastante conocida dentro del mundo de recursos humanos. En primer lugar, voy a matizar porque se ha hablado de él como cazatalentos. Y tengo que decir que no era su labor dentro del mundo de los recursos humanos. Primero porque era director de marketing de la empresa a la que pertenecía. Y segundo, que esa empresa a la que pertenecía no es una empresa de cazatalentos. Es una agencia de recolocación. Y dirán los oyentes, ¿y qué más da? Pues para el tema que nos ocupa hoy es bastante importante. Porque una empresa de cazatalentos...
Yo diría que es crucial, ¿eh?
Claro,
ahora empresa... vamos a explicar, porque por cierto, era ¿de dónde era este sujeto?
De nacionalidad, dices. Era marroquí, lo que ocurre es que el día que yo tuve un encuentro con él, a mí se me presentó como americano, lo cual no quiere decir que fuese realmente así, pero en fin, el nombre sí que era árabe, y cuando la policía dice que es marroquí es porque evidentemente tiene contrastada que esa es la nacionalidad, ¿no?
Pero vamos a eso, él no era cazatalentos, sino que trabajaba asesorando a las empresas que hacían un ERE, bueno, y más que a las empresas, a los trabajadores que salían despedidos.
Exacto. Mira, es que la agencia de la empresa de cazatalentos lo que actúa es con perfiles, digamos, profesionales medio altos. Es decir, una empresa busca un directivo y entonces acude a un cazatalentos que sondea el mercado y ve las posibilidades que hay de contratar a determinada persona. La agencia de recolocación trabaja para afectados por eres. Es decir, que los contratan también empresas, pero ellos pueden trabajar con un perfil medio alto, pero también bajo. Con lo cual, es una herramienta que tienen en el caso de esta situación que estamos hablando, de la posibilidad de captar a personas, pues evidentemente pueden captar a personas de un nivel de desesperación bastante alto, porque además recordemos que los seres siempre son situaciones traumáticas en la vida de cualquier afectado por esa situación.
Bueno, es que el paro, yo lo digo porque tengo este drama en la familia, es un desafío de la magnitud, pues yo diría casi de la muerte de un ser querido,
sí,
de un divorcio.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Realmente constituye un momento en el que el hombre y la mujer se quiebran, sí, y son fácil pasto de estas promesas absurdas. Enseguida lo vemos con Gaona y con Martínez, pero cuéntanos qué es lo que sabes de él, de este Asís
Sajnane,
¿no?
Mira, este, primero, tengo que decir que hace 4 años aproximadamente él me llamó, bueno, pues porque le había interesado el proyecto de Portal Parados. Me llamó con el objetivo de proponerme que pudiéramos realizar cursos de formación con los lectores de Portal Parados, completamente gratuitos. Además, claro, él me dejaba claro que su empresa no tenía interés, digamos, porque sus potenciales clientes de donde ellos sacaban el negocio era de otras empresas, porque además legalmente no pueden cobrar a ningún desempleado, pero que, digamos, como acción social de la empresa, pues estaban dispuestos a realizar este tipo de cursos con nosotros.
O sea, pensaban hacerlo, fíjate, gratis.
Sí, 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 sí.
Es que esto revela mucho
de la
cuestión.
Sí,
¿eh?
Sí. Y de hecho, además, se daba otro componente, y es que nosotros en Portal Parados, afortunadamente, hemos recibido muchas propuestas de estas características de personas que verdaderamente, oye, pues tienen un interés social en ayudar a gente que está en paro. Pero en este caso, digamos, la gran novedad era que como esta empresa tenía sedes en diferentes provincias de España, era más interesante, entre comillas, para nosotros, porque extendía la labor que con frecuencia la limitamos un poco a Madrid, como mucho a Barcelona, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que por circunstancias un tanto extrañas, al final eso no se plasma. Es decir, esos cursos no se organizan porque, bueno, yo tengo alguna sospecha de que a su empresa matriz, que es Adecco, no le gustó un artículo que yo publiqué y a partir de entonces, digamos, se rompe el...
O sea, providencial, porque si no, veía yo a mi Javi Peña.
Sí,
en el
Javi,
Daesh,
Javi es carne de cáncer.
En Siria, y nosotros, ¿verdad, Gaona?
Claro.
Lo que es el comando Mosca, detrás, buscando al soldado Ryan.
Efectivamente.
Llevándole bocadillos a este
alcance. Claro, que iría Martínez de médico,
no,
Gaona
yo
de Alabardero.
Con los bombones.
Sí, muy bien. Y ya si lleváis algo de tabaco,
oye,
tampoco es
Javi,
mal.
¿Y sospechas que detrás de toda esta gloriosa entrega por la buena causa hubiese algún tipo de maniobra de captación? Porque por razones obvias también muchos parados, ¿no? Por la frustración,
claro,
particularmente son jóvenes y con un perfil determinado.
Sí,
claro,
sí,
eso
sí.
Es lo que ha pasado, por eso
son pasto.
La policía.
Claro, claro, José Miguel.
Pero, no, pero justamente cuando contactó con Javi, si quizá en esa actuación podría haber ya alguna...
Vamos a ver.
Bueno, eso segunda es lo que cree Javi Peña.
Es hace 4 años. Vamos a ver.
Bueno, pero veremos lo que llevaba activo este individuo también, ¿no?
Claro, o sea, yo no sé cuánto tiempo llevaba activo. Pensé que me preguntaba si yo en aquel momento, cuando me hacía la propuesta, digamos que yo sospeché algo.
Entonces nada, lógicamente.
Nada en absoluto. Es más, lo he empezado a sospechar esta misma semana. O sea, yo me preguntas hace un mes y te hubiera dicho que bueno, pues que una de las muchas propuestas que se hicieron. Lo que sí es cierto es que ahora sí que me planteo que evidentemente esos cursos podrían haber servido para captar también, porque hay que decir que este hombre, aunque digo que no es cazatalento, sí que es una persona que escribe mucho dentro del mundo de los recursos humanos, pues sobre todo del concepto este que hemos hablado muchas veces de marca personal, es decir, de vigilar un poco la reputación que tenemos en Internet. Entonces, digamos que es una persona que yo creo que dentro de la propia empresa, no tengo el dato, pero sospecho que es así, les puede haber dado charlas a esas personas personas que han ido afectados por los ERES en cuanto a la reputación que deben mantener en las redes sociales con el objetivo de tener más posibilidades de obtener un puesto de trabajo. Y a raíz de ahí, yo no sé si ha hecho captación, porque la policía lo que habla es de contactos en las redes sociales. Este hombre en LinkedIn tiene 8.000 contactos. Que en LinkedIn tener 8.000 contactos son tener muchos contactos.
Fíjate. Oye, ¿y es cómo es? ¿Es listo?
Bueno, será listísimo, a mí me parece un tipo bastante brillante. Yo las conversaciones que mantuve con él, y sobre todo un tipo que a mí me parece que tiene una formación... Me van a matar los del marketing, pero al final el marketing, y vosotros me daréis o no la razón, se basa en manipular de alguna manera las mentes de la gente, con lo cual quiere decir que esa labor la puede trasladar perfectamente para el mal, digamos, en este caso para captar.
Tú fíjate, ¿eh?
¿Sabes?
Tú fíjate. Y, bueno, que no sé qué más preguntarte de él, ¿no? O sea, ¿qué te llamó la atención? ¿Te ha quedado algo...?
No, me llamó la atención, por ejemplo, eso, que se me presentó como americano. Que sí, a mí me dijo... De hecho, digamos, la forma de acercarse a mí fue decirme... No me dijo en ningún caso, soy americano de nacionalidad americana, pero cuando justificó el haberme llamado, dijo... Es que nosotros los americanos valoramos mucho...
O sea, fíjate
mucho...
que es mentiroso.
¿Llegaste a comer con él?
No.
Nunca. ¿Tuvisteis un plato de jamón delante?
No.
Lo digo con toda la intención, porque incluso, ahora ya se sabe, muchos reclutadores que están trabajando en Occidente para el Estado Islámico, para este tipo de organizaciones criminales, en realidad... digamos que son capaces de aislarse de su propio credo, comer jamón, comer...
Porque es la orden, ¿eh?
Claro, es la orden, efectivamente.
La orden es que para
pasar desapercibidos.
Exacto, no deberías ni mostrar cualquier aversión al cerdo, cuando un verdadero creyente la tiene de forma muy manifiesta.
Sí,
¿eh?
De hecho, supuestamente Ali Gaka y los demás implicados en aquel atentado del 11S en Nueva York, justamente al seguirse el rastro, al parecer se ponían ciegos en clubs nocturnos.
Sí, bueno, alcohol, y además esta gente, ¿te acuerdas que se firmó?
No sé si para pasar desapercibidos o ya que se iban a inmolar, querían aprovechar sus últimos días.
No, Ali Gaka es el que atentó contra el Papa, que nos estamos con...
Ay, perdón, ahí tienes toda
la razón. Tú dices los
perdón,
de las Torres Gemelas.
Atta, se llama
Atta. Mohamed Atta, ¿no? Este además, estos se habían formado en Alemania, ¿te acuerdas? En las academias de vuelo con las que...
No, en Miami, perdón. Ahí ya,
pero venían de Alemania.
Sí, venían de Alemania. Habían estado incluso también en España de manera puntual. Y luego hicieron los cursos
en Alemania,
Florida,
encima
que además fue un instructor español.
Las chuletas de Sajonia.
¿Os acordáis? Un instructor español el que les...
Yo sobre
esa
cuestión sí que tengo que decir que yo he coincidido con él después en eventos de recursos humanos. Y yo sí le recuerdo con una copa de vino en la
mano.
Eso sí que lo recuerdo, porque además es que en esos eventos...
Creo que de Javi Peña, a partir de ahora, tenemos que tener cuidado. O sea, hay que observarle bien por dónde van sus comentarios, chicos. Tal, no sé yo, el contacto con estas compañías, qué consecuencias puede haber tenido.
Su mujer, de origen además mexicano, también había sido convertida... americana, había sido convertida justamente al Islam, ¿no? Es decir, había un componente también religioso dentro de su entorno más íntimo, ¿no?
Claro, bueno, es que con semejante grado de fanatismo es casi impensable.
Sí, pero es un fanatismo indetectable, es decir, que esa es la clave de todo este asunto, que son individuos que se mezclan en nuestra sociedad y que no los detectas.
A veces incluso las propias comunidades islámicas, que están haciendo un trabajo fabuloso, tienen hartas dificultades para distinguirlos, porque que son, claro, son gentes del mal, son criminales.
No, ya, pero rompe el estereotipo, como bien está diciendo Javier, de esos chavales de la banlieue parisina, extra radio, con antecedentes penales de rateros, tráfico de drogas, etcétera, que están realmente desconectados socialmente hablando, que están de una manera marginal. En este caso es un señor, vulgarmente hablando, socialmente hablando, respetable con su profesión, integrado con su familia, sin antecedentes delictivos, y en un momento determinado Delinque
sí,
o...
Sí, pero voy a dar la palabra está pidiendo Pedro, sí. Porque yo creo que estas personas tienen un punto débil que es necesario identificar, y nos lo va a contar Pedro Martínez. Lo mismo que chavales de familias convencionales españolas que pueden tener algún flanco sin resguardar y que a través de las redes pueden ser carne de cañón para estas cosas. Enseguida os lo contamos, pero nos vamos antes a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
En los concesionarios Dasbelt Auto suceden fenómenos extraordinarios. En toda la gama de seminuevos SEAT aparecen bonificaciones de 1.000 euros, extensiones de garantía de un año y mantenimiento gratis durante 4 años. Ven a tu concesionario SEAT Dasbelt Auto antes del 30 de junio. Ven, porque es algo extraordinario. Consulta condiciones en la web.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
La fragata española Numancia rescata a 120...
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Estuviera en un bar pegando voces y discutiendo con alguien, Iglesias, desde el escándalo.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauría.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE. Estar informado. Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría. 3, 2, 1, fire. Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, hora de actualizar las noticias con el pelirrojo. Podemos e Izquierda Unida no logran, al menos por ahora, alcanzar un acuerdo, Diego González.
De momento no hay pacto para concurrir juntos a las elecciones del 26 de junio, pero van a seguir negociando hasta la fecha límite, el próximo 13 de mayo. Izquierda Unida ha exigido a Podemos 1 de cada 6 puestos de salida en las listas, el reparto más justo, ha asegurado Alberto Garzón. Los escollos entre ambas formaciones están en la confección de las listas conjuntas y en la aparición no de las siglas de Izquierda Unida.
Abrimos el capítulo de sucesos. Detenido un hombre en Palma de Mallorca tras tirar a su compañera de piso desde una tercera planta.
La mujer no ha sufrido lesiones graves por la caída, tiene fracturado un tobillo y presenta un corte en la cara. El hombre de 39 años y nacionalidad extranjera ha sido arrestado por la Policía Nacional por un delito de tentativa de homicidio. La investigación se centra ahora en esclarecer si agresor y víctima son pareja o solo compañeros de piso y así determinar si se trata de un caso de violencia contra la mujer.
El incendio de Alberta, en Canadá, continúa incontrolable.
Las autoridades canadienses están desbordadas. Más de 80.000 personas han sido evacuadas por un fuego que afecta ya a un área de 100.000 hectáreas. El incendio, que comenzó el pasado domingo, ha provocado el cierre de plantas eléctricas, gasoductos y plantas petrolíferas. La gobernadora de Alberta ha asegurado que se trata del incendio forestal, del mayor incendio forestal de la historia de Canadá. Se espera que este sábado llueva y que ese agua eche una mano a la extinción del fuego.
Qué horror, de verdad, qué desastre ecológico. Más de 50.000 personas pasarán este fin de semana por el Expo Manga.
La gran fiesta del cómic se celebra en Madrid hasta este domingo. Se trata de una feria para los amantes de este género, pero también para cualquier otra persona que tenga inquietudes culturales y lúdicas. El plato fuerte de esta edición es la presencia del autor japonés Masasumi Kazizaki, creador de obras como Hideout, Green Blood o Bestiarius.
Bueno, esto
gran
es...
conocedor este de,
sí, cosa de que interesa cómics. A todo un sector social. La verdad que lo desconozco todo sobre el manga. Esto lo debe conocer Gaona, que conoce las cosas más raras.
Y yo creo que el autor también.
Dice que sí. Es que sí, dice sí, que sí, sí. Sí, es que es así, ¿eh? Las 12:32, las 12:32 en las Islas Canarias. En 25 minutos actualizamos la información y, entre tanto, Cristina te cuenta la última hora aquí en Fin de Semana. Nos vamos a tráfico. Allí en la DGT está Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid. En la salida de la capital por la 1, la carretera de Burgos, en Alcobendas, en el kilómetro 18, un vehículo ha quedado averiado y está ocupando parcialmente un carril. Está provocando una pequeña retención en esa salida de Madrid. Recuerden también en que en la Comunidad de Madrid, en la M40, hay algunas complicaciones como consecuencia de un accidente en esa M40, en la zona de Hortaleza. Está cortado el acceso a la M11, dirección norte, sentido A1, como consecuencia de este accidente. En la provincia de Barcelona hay dificultades, problemas en la B10, la ronda litoral, sentido nudo de Llobregat, y en la B20, la ronda de Dalt, sentido nudo de Trinidad. Hay complicaciones además en la provincia de Lleida, en la Nacional 145, a la altura de Valls de Valira, una pequeña retención de un kilómetro sentido Andorra. Por accidente en Cádiz, la A48 en Chiclana de la Frontera, en el kilómetro 3, tiene cortado un carril sentido Tres Caminos, y en Almería, en la A7, otro accidente dificulta la conducción en la zona de Balanegra, está cortado un carril circulando hacia la provincia de Málaga.
Cristina López, Slictim.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE en fin de semana y en nuestra tertulia de chicos abordamos la captación que de nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros compatriotas, los inmigrantes que están entre nosotros, hace el Daesh. Pero el Daesh, el ISIS, el ejército islámico, aterroriza sobre todo a las poblaciones a las que ataca más duramente en Siria y en Irak. Y allí, en el lugar de origen, está nuestro Ángel Espósito, que el lunes va a hacer el programa de la tarde desde Erbil, la capital del Kurdistán, en las montañas del norte de Irak. De hecho, creo que Ángel está en estos momentos con un guerrillero kurdo, un peshmerga, que son estos valientes soldados que defienden a la población de los ataques del Daesh. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Desde el centro de Erbil. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué alegría oírte bien, sano y salvo, y ver que habéis llegado.
Sí, acabamos, como quien dice, acabamos de empezar estos 3 o 4 días que nos quedan aquí en un lugar apasionante. Estamos literalmente a 5 kilómetros del primer checkpoint de los peshmergas kurdos y, por lo tanto, del primer límite de la guerra de Irak contra el Daesh. A partir de ahí, a 30 kilómetros, está el frente y aproximadamente a 80 hacia el noroeste, Mosul, que es la segunda ciudad del país ya tomada completamente por lo que llaman aquí el Daesh, que para nosotros es el Estado Islámico.
Efectivamente. El Daesh o el Daesh, que depende cómo se abra la vocal en distintos lugares. Bueno, pues cuéntanos cuál es tu primera impresión sobre la situación en unos días duros en los que se están produciendo muchos enfrentamientos en los territorios de Siria y de Irak.
Sí, digamos que aquí el almacenamiento de refugiados sigue siendo infinito desde hace 2 años. Hay 4.700.000 refugiados, imagínate toda la provincia de Madrid, entre desplazados internos, que son el 90%, y otros sirios, que vienen a ser unos 300.000, más algunas que otras minorías. En cuanto al punto de vista militar, que los peshmergas claramente les han plantado cara a estos y no pasan de esos 30 kilómetros del frente, el ejército iraquí tampoco se le espera porque salió en desbandada, y lo que hay, y no se comenta, pero es así, son 4.500 ya soldados americanos con botas sobre el terreno, que aquí eufemísticamente los llaman asesores o expertos, cuando en verdad son operaciones especiales.
Efectivamente. ¿Has detectado diferencias entre el Daesh en Siria y el Daesh en Irak?
Sí.
¿Dónde estás tú?
Sí. Clarísimamente, en el Daesh en Siria es las milicias o los que huyen de Bélgica, de Inglaterra, de Melilla, de Marruecos o del Magreb para enrolarse al Daesh, aparecen efectivamente en Siria. Los del Daesh de aquí, de Irak, por lo que te comentan, son mayoritariamente ex funcionarios, ex militares o ex policías del régimen de Saddam Hussein. Curiosamente, más jóvenes suníes que están en una especie de sándwich entre los chiitas del sur y los kurdos del norte. La desesperanza, como siempre, entre los jóvenes y entre los parados, por decirlo así, pues acaba haciendo que entren a formar parte de las milicias del Daesh en Irak.
Claro, claro. Y esto nos sirve perfectamente en esta tertulia donde estamos hablando de captación, ¿no? Pues nada,
¿quiénes,
Ángel,
estáis por ahí? ¿Quiénes estáis
pues
por ahí?
Pues aquí tengo a Pedro Martínez, tengo a José Miguel Gaona, a Javier
Hombre,
Sierra suerte, y a Javier
Ángel.
Peña.
¿Cuántos amigos? Hola, amigos. Oye, mira, Cristina, te voy a poner, mira, te voy a lanzar un mensaje, te lo voy a ir traduciendo en directo con nuestro amigo Mohamed, un soldado peshmerga, un voluntario, que se llama Mohalen.
A ver.
Que agradecemos al pueblo español y España y necesitamos que sus ayudas de armas y material para acabar con el terrorismo.
Dile que diga, fin de semana con Cristina.
Él dice, fin de semana con Cristina.
Fin de semana con Cristina.
No, ah, hombre, no.
Aunque no te esperabas un pelmero. Un pelmero va a saludar.
Lo hemos entendido todo.
En perfecto kurdo. Era perfecto kurdo, pero de la zona del norte de la montaña, ¿eh? Que lo distingo yo, que acabo de volver de esa zona de Erbil y los dialectos, los calos, yo bastante bien. Ángel Espósito, qué verdadero placer. Buen trabajo todavía. Mañana hacemos otra conexión y no os perdáis el lunes, el programa de la tarde, directamente desde el Birr, desde el corazón del Kurdistán en el norte de Iraq. Un abrazo, Ángel.
Besos, abrazos a todos. Chao.
Adiós, hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, pues efectivamente, fin de semana con Cristina es de, yo creo que es kurdo puro, ¿eh?
Estaba recordando ahora, mientras escuchaba Ángel Espósito, una cosa que igual nos viene bien de contexto. Y es que esta historia de los captadores, de la gente que se infiltra en la sociedad occidental buscando, en fin, fieles para la causa, no es nueva, esto es histórico. Sin ir más lejos, en esa misma zona geográfica donde ha nacido todo este conflicto que nos parece tan de actualidad, ya en época de las cruzadas, en el siglo XII, estaban los asesinos, ¿no? Los que veneraban al viejo de la montaña, gente que era capaz de infiltrarse entre las mesnadas de los cruzados y cometer atentados. Gente que comía carne de cerdo, que se vestía como occidentales, que llegaron incluso, fíjate, a matar a Conrado de Monferrato, que fue rey de Jerusalén en 1192, disfrazados de monjes cristianos y que reclutaban a desencantados con el régimen, sí, con la sociedad.
Además con un poder político poderosísimo.
Exacto. Y que de alguna manera esos asesinos, esos hashashin, que vendría de dicen algunas interpretaciones, del consumo de hachís, porque era como...
Consumo ritual de hachís.
Exacto. Se sentían como ya en las puertas del paraíso, el paraíso ese que les prometía en aquella época el viejo de la montaña. Hoy, en nuestros días, al-Baghdadi o cualquiera de los líderes del Estado Islámico se comportaban básicamente igual. Y hay otro dato que creo que es importante para comprender todo esto. Detrás está una interpretación radical del Islam, pero no olvidemos que Mahoma fue un combatiente, fue un guerrero, igual que Jesucristo no lo fue. Es decir, no venimos de una tradición donde un carpintero se levantara en armas contra el Imperio Romano. En el caso de Mahoma, sí. Mahoma lideró ejércitos, cobró impuestos, marcó territorios, quiso tener también su propio estado. Es decir, que todo se hereda de lo que fuimos o de lo que fueron.
Lo que pasa es que yo ahí sería cauta en el sentido de que el Corán es un ambiente confuso, complejo por lo menos, donde se habla también muchísimo de misericordia y de bondad, y los propios cristianos hemos tenido nuestra tradición, como han pedido perdón Juan Pablo II, Francisco, Benedicto XVI, de violencia, ¿no? El problema es el ayornamiento. O sea, al menos desde la... Bueno, en realidad desde San Agustín, pero claramente desde la Ilustración, los cristianos distinguen perfectamente entre lo que es de Dios y lo que es del César. Y esto, en algunos ambientes islámicos, es lo que hay que lograr. Y desde luego estos no distinguen nada. Pero vamos, yo quería preguntar a Pedro Martínez, aparte cuestiones históricas, sobre esto que contaba Espósito, de por qué son carne de cañón determinadas personas, también aquí en España, como se ha demostrado esta semana.
Bueno, lo primero que tenemos que ver es que, y además lo estamos diciendo a lo largo del programa, que bueno, que este tipo de gente responde a perfiles. Responde a perfiles y además responde a perfiles claramente patológicos, ¿no? Entonces, estamos hablando, es decir, los informes que tiene la policía y los servicios antiterroristas es de que estamos ante personas con graves problemas de salud mental. Eso es lo que tenemos como base. Antes estábamos escuchando que, bueno, que parece como que distinguimos entre esos captadores y esas personas que son captadas, pero tanto unos como otros tienen esos graves problemas. Lo que pasa es que, claro, estamos ante perfiles psicopáticos, los primeros, los captadores, y perfiles seriamente dañados desde el punto de vista psicológico, los captados. Entonces, a partir de ahí también, si conectamos y relacionamos la variable edad, que si os dais cuenta, se están relacionando muchísimas cosas, como es la edad, también las características de personalidad y, por supuesto, claro, a partir de ahí, determinadas clases sociales que son muy vulnerables y susceptibles de que sean captadas. Todo eso, obviamente, no es nuevo, ¿eh? Todo eso ya se ha utilizado, se sigue utilizando, no tiene nada que ver con la religión, simple y exclusivamente están con un fin dañino, un fin que va y que tiene como consecuencia cargarse un sistema, ¿no? Por tanto, todo esto se pone en conjunción.
Claro, yo creo que lo que, perdóname que te pregunte también al respecto, que si una persona está en paro o una persona tiene una adolescencia complicada, evidentemente es un objetivo prioritario.
Claro, y estos los captadores lo saben.
Porque se encuentra desarraigada, porque está desnortada.
Grupos son, en el fondo, son una verdadera familia. Es decir, esta misma semana, enlazando con lo de Pedro, al parecer un individuo que era toxicómano, que se había enrolado en esta cuestión, a las pocas horas ya le habían puesto un chaleco explosivo, me refiero, y le habían mandado al frente. Es una noticia de esta misma semana, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad a la que se está refiriendo Pedro desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, me temo que por encima de ellos no existe quizá tanta patología psicológica,
ya en los mandos altos.
Son personas muy bien estructuradas, que tienen unos planes ciertamente muy determinados y que utilizan a estos otros como si fueran verdaderos peones.
Claro, pero hablamos de esas características psicopáticas, que diríamos, claro. No está dentro de lo que es un grave problema de salud mental, pero sí que tenemos características que al fin y al cabo, pues lo que hacen es que no perciban, ni definan, ni diferencien lo que son las emociones, lo que es el bien del mal.
Es que aquí pasa también como pasaba con ETA, o sea, los que mandan verdaderamente es una cuestión de poder. O sea, es una estructura internacional cuyo objetivo es la conquista de determinado territorio y de sus bienes, el petróleo, etcétera, etcétera, y que mueven inmensas cantidades de dinero a través de todo un sistema de redes de conexión financiera y que tienen muy claros sus objetivos. Ahora, tienen estas masas a su servicio. En fin, vamos a oír enseguida el testimonio de una niña, Aisha, de 15 años, que pasó por un proceso de captación. Nos va a explicar cómo se acabó arrodillada frente a esta idea del Daesh y cómo intentó enrolarse en Al Qaeda.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada
en COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos!
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Lomos de atún por 11,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días, mientras el corazón...
A las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
No te lo vas a creer. En Vision Lab se han vuelto locos. Sí, sí. Ahora, en Vision Lab, las monturas de última moda y de las mejores marcas por tan solo 57 €. Increíble, ¿verdad? Pues sí. Monturas de Ray-Ban, Bulgari, Armani, Oakley, Lacoste, Hugo Boss. Las mejores marcas por tan solo 57 €. Monturas hasta el 15 de mayo en Vision Lab. Verás qué bien.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
There's so much you have to know. Estamos en la tertulia de chicos de COPE, en fin de semana, con Cristina. Y estamos analizando la captación islamista entre jóvenes y parados, la forma de trabajar de estos individuos criminales del Daesh, del ISIS, de Al-Qaeda, en los países occidentales. Fin de semana inició temporada, quizá lo recuerdes, en Melilla, con personas que habían realizado este intento de enrolarse al servicio de las fuerzas islámicas. Aisha, en concreto, era una ceutí de 15 años que intentó viajar a Siria para enrolarse en Al-Qaeda y fue detenida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español.
Y a ti te prometieron un amor.
Sí.
¿Y te lo creíste?
Sí.
¿Cómo fue? ¿Chico joven?
Sí.
¿Cuántos años?
17.
¿Que iba a hacer el yihad contigo?
Sí.
¿Y hay muchas mujeres que van buscando un amor?
Sí, algunas se dejan llevar por ellos, otros lo buscan y otros hombres les mienten y eso, nada más para reclutarlas también y llevárselo con ellas.
Era Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en Marruecos, que se enroló con nuestro equipo en esa ocasión. El programa fue en Ceuta, en el barrio del Príncipe, no en Melilla, que se me había ido la pinza. Y efectivamente esta chica nos contó, esta niña, que entre otras cosas le habían mostrado fotografías de supuestos guerrilleros de Daesh, ¿a cuál más guapo? Esta niña tenía 15 años. Evidentemente, ante las imágenes, pues uno de ellos le robó el corazón y directamente se enamoró y se dispuso a marcharse con él a Siria, en este caso. Miriam es otra ceutí de 25 años, su historia es diferente, fue su marido el captado y se marchó a Siria, cogió un día las de Villadiego y ella viajó a Siria para intentar rescatarlo.
Me fui de Marruecos. Me fui de Casablanca, cogí el avión a Estambul y de ahí pues directamente para Siria. Pasé ahí 6 meses convenciéndole que no fue fácil, pero al final, gracias a Dios, volvió. Para mí no había nada que hacer ahí. Y hasta ahí lo convencí poco a poco y más con el niño.
Y más con el niño, ¿eh? Había abandonado al crío. Y finalmente tenemos el testimonio de un padre, de un joven de Castillejos, que es la primera localidad marroquí en la frontera con Ceuta, con España. Este chico se enroló en el Daesh, se marchó a Siria y su padre todavía se está preguntando, Murad, qué es lo que pasó.
No entiendo la conversión de mi hijo porque tenía de todo. Disponía de un taxi, un medio de vida, pero le lavaron el cerebro. Mi hijo tenía lo que necesitaba, una buena mujer, un trabajo.
Esta última afirmación da que pensar, ¿eh?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que estamos viendo casos en donde nos dan diferentes perfiles. Si os fijáis, en el primero de los casos es una chica, una niña, prácticamente entre los 14 y 15 años, que son precisamente las edades que buscan estos captadores en las mujeres, ¿eh? Porque para ellos una niña de estas edades ya es una adulta, es una mujer, ¿no?
Es una coneja.
Efectivamente. Entonces, claro, nosotros, si nos ponemos a analizar el perfil psicológico de estas niñas, son inestables, todavía no tienen una identidad y sobre todo idealizan figuras, ¿no? Iríamos otra vez a lo mismo de antes, es decir, tienen unos perfiles que son altamente vulnerables a la hora de ser captadas. Luego ya los demás, la mujer, que claro que quiere e intenta por todos los medios que su marido no se enrole, ¿no? Y lucha.
No, pero se enroló.
Y se enroló al final. Es decir, es captada. Es decir, y luego pues la vulnerabilidad que tienen los chavales jóvenes cuando realmente pues no tienen claramente las figuras y toda una serie de desarrollo hecho emocional y que entran ante cualquier tipo de oferta que le dé una perspectiva de futuro, aunque sea un futuro muy efímero, muy a corto plazo.
Y luego yo creo que también en el último caso que se relataba de una persona que el padre decía lo tenía todo, tenía un taxi, vivía muy bien, etcétera, etcétera, yo creo que a veces empleamos nuestro orden de valores y se lo imponemos a la otra persona. Es decir, a lo mejor esa persona, a pesar de tener un taxi, de tener una mujer, estaba en la búsqueda de algo más. No le satisfacía realmente esa
situación.
Qué interesante
es.
Porque realmente, a lo mejor nosotros nosotros sí que decimos, oye, pues...
si, pues oye, tienes tú tu vida hecha, tu claro, comida y tu futuro resuelto.
A lo mejor no era la sensación que él tenía.
Y esto es lo que le está sucediendo a muchos jóvenes en Inglaterra, en Francia, en el que justamente se está viendo ese tipo de perfil. Y en ese idealismo, en esa búsqueda de sueños, que además no es solamente exclusividad de este perfil de personas en estos países islámicos. Es decir, mi propio abuelo, cuando comenzó la guerra civil, desapareció de casa al más puro estilo de este taxista y mi familia lo volvió a encontrar en la portada de un periódico con un pie sobre un cañón.
Porque busca, claro, pero porque...
O sea,
porque
el problema tuyo empieza ahí.
Pues, y más atrás.
En la portada del periódico.
Pero fijaos qué interesante. Buscan, en el fondo, una oportunidad para ser héroes. O sea, el concepto de...
sentido a la vida.
Y esto es muy importante. Sí, sí. En una sociedad donde a veces se nos da todo, en Occidente,
todo hecho,
tú no tienes la oportunidad de hacerte valer, de buscar tu lado de héroe, tu semilla de héroe, que todo el mundo la tenemos dentro en un momento dado. Y ahí es donde apelan en ese perfil en concreto del muchacho que deja el taxi y deja su trabajo.
¿Recordáis de la heredera del imperio Hearst? Patty Hearst era una millonaria.
Esta es la del síndrome de Estocolmo, ¿no?
Se unió al ejército simbiótico de liberación en aquellos años en California y de repente encontró
un sentido para la vida.
Que entre paréntesis, enlaza también con lo que decía Pedro, se enamoró de uno de los del ejército simbiótico y la siguiente escena es ella con una metralleta asaltando bancos. Una chica que obviamente no necesitaba absolutamente nada, ¿no?
Sí, es para preguntárselo porque, claro, ocurre que Occidente, que ha sido potente en cuanto a la organización de la existencia de las sociedades, también proporcionaba un horizonte hermoso desde el punto de vista de los ideales.
Efectivamente.
Y ese horizonte, que era muy europeo, ¿no?, que tenía que ver con todas las cosas que ha comentado el Papa ayer, por ejemplo, ¿no?,
claro,
con la solidaridad, los derechos humanos, la justicia social, el deseo de construir una sociedad más eficaz, más inteligente, científica, capaz de exponer sus ideas al mundo, esos ideales están bastante débiles en Europa.
En el mundo occidental, yo creo.
Sí.
De hecho, el último momento heroico que hemos vivido como sociedad occidental fue cuando enviamos a nuestros hombres a la Luna. De verdad, lo digo.
Es verdad.
Es ese momento en el que teníamos la esperanza de que había personas capaces de superar sus barreras inmediatas, que era la gravedad terrestre y la célula en la que vivimos, y capaces de explorar. Otro momento fue, evidentemente, cuando se descubrió el Nuevo Mundo, ¿no?
Claro,
pero
y ahora,
esos momentos
ahora fíjate
heroicos
que el mundo
han desaparecido,
ofrece realmente un horizonte amplio en ese sentido, pero lo que no tiene Europa son valores. O sea, ¿cuánta dificultad, por ejemplo, para afrontar esta crisis de los refugiados? ¿Cuánta inteligencia falta? ¿Cuánta capacidad de organización? ¿Cuántos ideales?
Claro, Cristina, y entonces se abre el debate, y es un debate de cómo nosotros hacemos frente a toda esta amenaza. Es decir, ¿qué es lo que ponemos en marcha? Actualmente están trabajando tanto franceses, ingleses, españoles en detectar algún tipo de programa de actuación que contraataque y contrarreste todo esto. Pero sin lo que tú has dicho, es decir, si es que no tenemos un ideal, no tenemos claro nuestro objetivo, nuestra meta. Tantas veces, José Miguel, has dicho, el poder que tienen ellos precisamente es que tienen muy claro lo que tienen que hacer. Nosotros no.
Y no lo hacen por dinero los de abajo, particularmente. Lo hacen por sus creencias. Entonces, luchar contra un ejército de personas que tiene una motivación personal, espiritual, religiosa, llámalo como te dé la gana, y nosotros teniendo en contra hacia ellos simplemente soldados que tienen una paga mensual, creo que el futuro no es especialmente claro, excepto que haya ese renacer de esa espiritualidad, de esos valores, en el cual ya nos podremos poner a su nivel. Pero mientras tanto, desde mi punto de vista, por arrojar bombas y bombas no es la solución para nada.
Y luego permitidme además que a mí me han llamado la atención dos cosas, volviendo a la noticia de la detención del cabecilla este. Primero, el apagón informativo que se ha producido. Es decir, en un primer momento se dio la noticia, pero después yo creo que no se ha analizado, que se ha tapado incluso, que no se ha querido darle mucha visibilidad a todo esto, probablemente por lo que representa y por lo que estamos poniendo aquí precisamente de manifiesto. Y yo creo que es un error y que creo que debemos reflexionar muchísimo más. Junto a esos sentimientos que tú decías, yo creo que nos falta también reflexión y ponernos a pensar ¿qué está pasando en estos momentos a nuestro alrededor?
Es que hay pocos espacios de reflexión en la vida pública, ¿eh? Actualmente.
Bueno, aquí tenemos
es
esta
problema.
Tertulia de chicos que está elevando el nivel nacional. Y Javi Peña comentaba una cosa antes de irnos, se lo quería preguntar, que le había llamado la atención la frialdad psicopática de este sujeto que captaba gente en las redes para el Daesh.
Es que cuando me lo ha comentado Pedro, sí que es verdad que en la conversación que mantuvimos se supone que venía a ayudar y que tenía un espíritu, digamos, entre comillas, social, pero la forma en la que lo planteaba era verdaderamente muy fría, muy carente de sentimientos. Entonces sí que es verdad que aprecié esos rasgos que podíamos denominar psicopáticos en esta persona, y también un poder de manipulación bastante interesante.
Grande, claro. Los de marketing sois terribles. Hay bebidas que ofrecen la chispa de la vida,
ojo,
ya ves.
Ojo, claro. Los psicólogos y los psiquiatras también lo hacemos, ¿eh?
Sí.
Pero a favor de la gente, hijo.
Para nos bien, marchamos, ¿no? Pedro Martínez, José Miguel Gaona, Javier Sierra, qué honor, como siempre. Javi Peña se queda para las ofertas de empleo y además yo voy a irme a Corea del Norte porque hemos conseguido meter un corresponsal, Tela Marinera.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.